José Carvajales, que es abogado, experto en temas de energía y minería, quien ha tenido la, bueno, generosidad de atendernos para charlar un ratito con nosotros. Buenos días, Juan José, ¿cómo te va? Sebastián Soso es mi nombre.
Buen día, Sebastián. Gracias por llamar. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. No, por supuesto que el agradecimiento es para vos. Y, por supuesto, pendientes y atentos, ¿no?, a lo que nos podés aportar con respecto a este fallo que llegó como una gran noticia el viernes y que ahora estamos tratando de entender, de desarmar un poquito para entender la lógica del mismo y cuáles fueron sus protagonistas históricos y presentes.
Sí, es complejo, ¿no? Es una larga historia. Donde uno ponga el corte para mirar hacia atrás, ¿no? ¿Cuándo empezó todo esto? A mí me gusta decir que empezó en 1922, cuando YPF fue creada como Yacimientos Petrolíferos Fiscales. ¿Y por qué me voy tan atrás? Porque estamos hablando de una compañía centenaria que fue siempre manejada por el Estado, que fue el brazo ejecutor de políticas públicas en materia hidrocarburífera, desarrolló cuencas petroleras, gasíferas, obras de infraestructura, transporte, distribución, venta de naftas, ¿no? Todo eso ocurrió sin solución de continuidad hasta el año 1999, cuando se vende la participación estatal, la propiedad se vende al grupo privado español Repsol. Entonces ahí recién se da un corte. En el año 93 había pasado a ser una sociedad anónima, pero seguía siendo manejada por el Estado con un estatuto societario, que es el que hoy está en discusión. En el año 2008, como Repsol no invertía, ingresó un accionista privado, que fue el grupo Petersen. Eso no solucionó el declino en la producción.
Petersen es Eskenazi, ¿no es cierto?
Exactamente, a Fanny Eskenazi, la llamada argentinización. Eso no resultó en términos productivos de inversión, es más, aceleró la desinversión. Y en el año 2012 el gobierno nacional decide expropiar un bien bajo un mecanismo que está en la Constitución Nacional, que tiene que cumplir serios requisitos para poder avanzar sobre la propiedad privada de un inmueble, de una sociedad, etcétera, y esos requisitos se cumplieron. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso, el Congreso aprobó una ley por amplias mayorías en ambas cámaras, declaró interés público las acciones, el 51% de las acciones sobre esta compañía, exclusivamente las que pertenecían a Repsol. Y a partir de ahí, el Estado Nacional, junto con las provincias, pasó a tener el control de la empresa. En esa época se descubría Vaca Muerta, es decir, se traía la tecnología y el know-how para explotar la formación que está a 3.000 metros de profundidad. Y con la estatización se empieza a invertir, a hacer la curva de aprendizaje y a desarrollar Vaca Muerta. Los accionistas, estos Petersen, no pudieron pagar los créditos con los que habían entrado a la compañía, se declaran en quiebra en Madrid y luego Petersen, con otro accionista minoritario, Eton Park, y un fondo de inversiones, Burford, que compra los derechos para litigar, van a Nueva York y ahí empieza la historia del juicio, ¿no? Entonces, a partir de 2015, ya tenemos más de 10 años, se desarrolla esa instancia judicial en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. En el año 2023 recién tuvimos la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Presca, desfavorable para Argentina, y ahora lo que tenemos es que esa sentencia se había apelado a la Cámara de Apelaciones y ahora tenemos el juicio. Ese es más o menos el derrotero. La novedad es que Argentina había perdido en primera instancia y ahora ganó, y de manera contundente en segunda instancia, y los argumentos que toman los jueces son los que Argentina viene sosteniendo desde que contestó la demanda entre 2017-2019 y las que sostuvo cuando apeló la sentencia de primera instancia, que fue en febrero de 2024. Todavía hay una continuidad de una posición jurídica que llevó adelante el gobierno nacional, la Procuración del Tesoro, los abogados contratados en Nueva York. Y bueno, y afortunadamente, decíamos, esos argumentos son tomados por los jueces hoy, donde sostienen, la base argumental son dos decisiones jurídicas. Por un lado, que la expropiación siguió los mecanismos constitucionales y de la ley de expropiaciones, y que por otro lado, el estatuto que alegaban los denunciantes, ¿no? los demandantes, alegaban que ese estatuto le daba derecho a que tendrían que haber sido ellos también expropiados o les tendrían que haber hecho una oferta por sus acciones. Bueno, lo que dicen los jueces es que ese estatuto no era un contrato bilateral, con lo cual Argentina no había asumido una obligación bilateral, o sea, frente a frente contra ellos, sino que ese estatuto es como un conjunto de reglas que organizan el funcionamiento de una sociedad, con lo cual no había un incumplimiento contractual que diera lugar a lo que la demanda de estos accionistas era de daños y perjuicios. ¿Cómo? Entonces, el juez le dice, mire, usted hizo mal el juicio, lo orientó mal, con lo cual esto no puede prosperar y no tiene derecho a una indemnización.
Juan José, me sumo a la charla, Rodrigo, buen día. Leía en estas horas, el fin de semana, ha habido de todo. En principio, la sensación que uno tiene desde afuera es que todos se atribuyen el mérito y el triunfo, cuando, bueno, hubo una larga cadena de personas que participaron en esto. Bernardo Sarabia Frías, es un nombre que leí por ahí, el procurador del Tesoro en la época de Mauricio Macri, que fue el primero que responde la demanda. Y después me queda, no sé si vos, que sos un analista del tema, esta idea de una contradicción que hay, porque circuló de modo viral el fin de semana una entrevista que Javier Milei a fines de 2023, cuando apenas se conocía el fallo de primera instancia, que decía, vamos a pagar con la tasa Kicillof. Bueno, tasa que finalmente no prosperó y finalmente el gobierno decidió tener otra estrategia judicial, que es la de apelar el fallo de primera instancia. Algunos interpretan que esto del gobierno de menear políticamente, la expropiación estuvo mal hecha, es anticonstitucional, puede ser utilizado por el fondo Buitre Burford cuando vaya a la Corte Suprema de Justicia, en lugar de, algunos dicen, el gobierno tendría que cerrar filas con lo que se hizo en 2012 y decir la expropiación es válida, porque de hecho hoy, en 2026, si tenemos superávit en materia de energía, es también por haber hecho esa expropiación.
Mira, la jueza Presca de primera instancia había utilizado dichos del entonces viceministro de Economía en el Congreso, pero y como así ahora podrían tomar dichos del presidente. Pero cuando uno va al fondo de la cuestión, aparecen conceptos jurídicos, normativos, contractuales, todo lo demás es un poco pulvito para la tribuna, de un lado y del otro, ¿no? Es la famosa arena pública donde se discuten las cuestiones más de índole local, política local. Eso no debería influir de manera determinante en los destinos de un juicio o de una futura arbitraje en el CIADI, que también se está diciendo. Yo no lo veo por ese lado. Obviamente que el uso político, bueno, cada uno es libre de hacer la interpretación que quiera. Lo cierto es que acá hay una decisión judicial que firme, podría ser apelada a la Corte Suprema, pero es de una bajísima probabilidad que eso prospere, y es una decisión que beneficia a todos estos actores de los que hablábamos, porque beneficia al país, o sea, más allá de las atribuciones de responsabilidad en el sentido de favorable o desfavorable. Esto es una excelente noticia para Argentina, que no va a tener que pagar ese monto. Yo siempre vengo haciendo un paralelo, hay muchos paralelos, pero uno es que todos los proyectos que ya están aprobados en el RIGI, que van a implicar desarrollo de infraestructura, poner en valor nuestros recursos naturales, hacer rutas, hacer oleoductos, etcétera, gasoductos, todos esos al día de hoy equivalen a 11.000 millones de dólares. Y este juicio podría haber representado que Argentina le pagara a un tercero sin ver ningún beneficio de eso, 16.000 millones de dólares. Entonces, esto es una noticia magnífica para el país. Para la propia YPF, que ahora se saca un lastre encima, Y que, bueno, en los mercados internacionales podrá conseguir créditos, hacer mejores alianzas estratégicas para desarrollar nuestros recursos, para exportarle al mundo que está necesitando hoy energía de una manera urgente. Y nuestro país tiene, como ustedes saben, los recursos de Vaca Muerta, que se traducen en barriles de petróleo, metros cúbicos de gas licuado y también en gas para garrafas, como hoy nos está comprando la India. Así que yo creo que esto es una plataforma formidable para que Argentina dé un salto de escala en su producción hidrocarburífera, también para que llegue al resto del país, ¿no? Todavía tenemos 45% de población sin gas por redes, entonces ahí hay que seguir haciendo inversiones en el mercado interno, en infraestructura. Ustedes en Rosario lo saben bien, porque es una provincia que sigue haciendo gasoductos para llegar a ciudades que hoy no están conectadas. Bueno, todavía tenemos muchas deudas internas y que con esa plata que nos ahorramos para que se lo lleven fondos de afuera, bueno, podríamos saldar todas esas cuentas pendientes.
Juan José, breve, lo último para no abusar de tu tiempo, decías recién que las chances de que prospere una nueva instancia en la Corte son bajas.
Son bajas porque la Corte es un tribunal federal constitucional en Estados Unidos y entonces toma muy pocas sentencias por año y es difícil que tome algo que sea solamente por daños y perjuicios. Bien. Además, este fallo de Cámara sale 2-1 y cuando uno va a ver la disidencia, decir, bueno, a ver, ¿qué argumentos de fondo presenta quien falló en contra de Argentina? Son 4 páginas que no agrega nada, simplemente dice, bueno, la jueza de primera instancia estudió esto a fondo, entonces habría que darle la razón. Bien. Pero no contravierte lo que dicen los otros 2 magistrados, así que yo no veo que haya mucha chance para que esto se dé vuelta.
Te agradecemos este contacto, Juan José, ha sido un gusto conversar contigo, te deseamos una buena semana.
Muchas gracias, quedo a disposición y un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias. Allí pasaba Juan José Carvajales, abogado especialista en temas de energía y minería, analizando esta buena noticia para el país, el fallo de segunda instancia a favor de nuestro país, a favor de YPF.